Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Cómo será el mundo pasado mañana? En este tiempo frenético y veloz, la Rambleta y Yotown se unen. No a salvo, pero sí a resguardo de las contradicciones que sacuden nuestro tiempo. ¿El objetivo? Explorar todos los temas posibles, sin prejuicios, para ofrecer respuestas del futuro a partir de las preguntas que nos plantea nuestro presente. Ha nacido el podcast de los inconformistas, de los activos, de los curiosos. ¿Quieres saber más? Bienvenido a Futuro Imperfecto. Los límites solo los pone tu imaginación.
Episodio 4. Novela gráfica para acercarnos a la realidad.
En este cuarto episodio escucharemos a Luis Martínez Guerreño, director de Norma Editorial. Álvaro González, periodista de Jotdown. Susana Martín, autora de Norma Editorial desde hace 10 años. Y Cristina Durán, dibujante de cómics e ilustradora. Ajusten sus auriculares. ¿Listos para imaginar?
Yo soy el Pere Ortín, el director de Altair Magazine, y me gustaría dar la bienvenida a Susana, Cristina, Luis, Álvaro. Ahora se van a presentar ellos, ya los conocéis, por eso estáis aquí, si no, no hubierais venido. Oye, chicos, he visto que hay una cosa que se llama co-beer working o algo así. Beer working, nos podíais haber invitado a eso, ¿no? Ah, mañana. Vale, pues mañana venimos también, si hay cerveza. Bueno, vamos a empezar. Álvaro, Susana, Cristina, pues vamos a empezar así como entre amigos. Os vais presentando, como tengo aquí a Luis, pues Luis, empieza tú. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? Vale,
vale, pues bueno, yo soy el director editorial de Norma Editorial, que Norma es una... Bueno, si no nos conocéis, somos una editorial de cómics que lleva ya unos 40 añitos ya, se repite rápido, 42 de hecho este año, y publicamos cómics y libros ilustrados, ¿no? Hemos hecho de todo, tenemos tres tipos de líneas, la línea europea, que es la línea, digamos, un poco más histórica de Norma, ¿no? Es por donde empezó Rafael Martínez Díaz, el fundador, a editar en su día, ¿no? Y desde entonces, pues bueno... cómic americano y el cómic manga, ¿no? Que es lo que lleva. Y ya desde hace un tiempo, que es lo que vamos a comentar también aquí, está entrando una nueva tendencia en el cómic, que es el reportaje fotográfico, el ensayo gráfico, la novela gráfica, ¿no? Digamos, desde ya desde los 90 a los 2000, y no, pues el cómic ha sido pues uno de los grandes soportes, ¿no? Para transmitir ideas de esta manera, ¿no? Y bueno,
y hemos trabajado juntas, ¿no?
Exacto,
aquí Susana,
eso,
tú y yo.
Es verdad,
una cosa que tenéis ahí. Me ha dicho Ángel, que es de Hotdown, es el jefe de Hotdown, que tenéis que comprar luego las cosas que venden ahí y tal. Sí. Pues también va
fatal
eso,
por ¿verdad? Mi parte como editor, no promocionar. Nos hemos metido en jardines con Pera, con la revista Altair, que tenéis el libro allí de viajes dibujados, en el que, bueno, son muchos autores dando, pues bueno, hay de todo. Hay ensayo, hay crónica de viaje, hay reportaje gráfico, y entre ellos tenemos a Susana, una de las historias. Susana también es autora de La Casa, de Norma, muy querida por nosotros. Ya hablaremos después de una de las novedades que va a sacar y demás, para dar aquí el bombazo. Y bueno, yo por mi parte no me quiero extender más, así que le dejo a Álvaro que pille el relevo.
A ver, ¿se me oye?
Sí.
Yo soy Álvaro González, soy periodista. Escribo en Jotdown, que es organizador del evento... con el seudónimo de Corazón Rural, y en Valencia Plaza hago un comentario, no me gusta decir crítica porque exige demasiado, un conocimiento demasiado profundo para que alguien pueda llegar a ser un crítico. Yo creo que lo que hago son comentarios, que es lo que llega para mi nivel, semanal de cómics, de la actualidad y de antiguos, ¿no? Y como periodista, en algunas ocasiones se utiliza, bueno, en una ocasión concreta, que es la que va a circular por ahí, consideré sobre la marcha que tenía que recurrir a las viñetas para poder hacer un reportaje que se hizo en Etiopía, y fue también que actualmente en otros trabajos que tengo en marcha, pues estoy en las mismas, en utilizar el cómic para hacer aproximaciones, no para hacer periodismo, pero sí aproximaciones al periodismo.
Hola, bona tarda, bona nit. Pues yo soy Susana. Bueno, primero muchas gracias por no haberos ido. Bueno, ya nada.
¿Quieres saludar? No haberos ido
Uy. ¿Hola? Ahora. Bueno, pues eso, por haber estado ahí aguantando como jabatas y jabatos. Bueno, pues yo soy Susana Martín, soy, como me defino, dibujante de cómics, ilustradora, que es con lo que pago las facturas y el alquiler. Y también doy talleres de cómic, clases, bueno, un poco lo que surja. Y además de formación también soy historiadora. Lo cuento porque es bastante importante o bastante relevante para lo que también vamos a contar, ¿no? Que gracias a tener esa carrera de historia, como que tengo, bueno, como cierto interés o casi ya obsesión por documentarme, a veces incluso demasiado, ¿no? Y bueno, pues me estrené con Norma Editorial hace ya 10 años casi, con Alicia en un mundo real, que a lo mejor igual hay quien le suena porque lo presenté también en Valencia y ha tenido un poco de bombo, o sea, repercusión, perdón. Y luego pues fue a partir de este cómic, novela gráfica de Alicia en un mundo real, que iba del cáncer de mama, que de repente me empezaron a llegar como unos encargos o proyectos con una línea bastante clara, ¿no? Que era una línea social, el cómic social que le llaman. A mí me gusta más llamarle político por muchos trasfondos que tiene. Y bueno, pues hice y fui haciendo novela gráfica tras novela gráfica. Y bueno, lo más reciente es la colaboración con Altair, con una crónica periodística además, o sea, dibujada sobre la crisis de Nicaragua actual. Y bueno, pues como es así lo más reciente, ¿no?
Bueno, buenas noches. ¿Me oís, no? Yo soy Cristina Durán, también igual que Susana, soy dibujante de cómics e ilustradora y casi llevamos unas carreras paralelas. De hecho, nos conocimos hace bastantes años también por nuestros cómics. Y bueno, yo también he llevado una trayectoria bastante social en ese sentido. Y bueno, entre los cómics que he publicado, pues bueno, empecé con el reporterismo gráfico, sobre todo de una forma autobiográfica, ¿no? Porque mis dos primeras novelas gráficas fueron sobre nuestras hijas, ¿no? Miguel Ángel Giner, que es mi compañero, hace los guiones. Y bueno, la primera historia que nos decidimos a contar fue la de nuestra primera hija, que tiene parálisis cerebral, y lo que hicimos fue pues contar todo ese proceso como padres de aceptación de esa situación, ¿no? Entonces hicimos realmente pues como un reporterismo gráfico de nuestra propia situación y de la situación de la discapacidad en la sociedad actual, ¿no? El segundo fue sobre nuestra segunda hija, que es adoptada en Etiopía, o sea que también hubo un viaje y hubo cuadernos de viaje y reporterismo gráfico. Y luego he estado en dos proyectos más de este estilo, uno que es Viñetas de Vida, que organizó Oxfam Intermón con Asti Berri. Y bueno, este fue un proyecto muy bonito porque nos permitió nos envió a 7-8 autores a distintos países para conocer el trabajo de la cooperación internacional de primera mano y luego contarlo a través del cómic, ¿no? Nosotros estuvimos 12 días en Nicaragua y estuvimos pues viendo sobre todo el trabajo que se hace por la defensa de los derechos de la mujer allí, ¿no? Y luego lo contamos en un cómic. Y luego ya el último, que ha sido realmente el más periodístico de todos, es el día 3, que bueno, que algunos conoceréis siendo de Valencia, porque narra la historia de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro de Valencia, ¿no? Que ahora fue justo hace 13 años y justo ahora por fin hay juicio, ¿no? Entonces por fin parece que va a haber algo de justicia, ¿no? Y este ha sido un trabajo muy, muy bonito porque Miguel Ángel y yo hemos colaborado con Laura Ballester, la periodista del Levante, que muchos conoceréis, que ha sido la que ha acompañado a las víctimas desde el minuto uno, ¿no? Entonces ha sido un trabajo realmente apasionante porque ha sido una mezcla de cómic y periodismo, trabajando con ella y con la Asociación de Víctimas, y ha sido realmente muy, muy interesante, ¿no? Y sí que pienso que, bueno, ahora hablaremos en la mesa que el cómic como herramienta de difusión y de hablar de ciertos temas es una herramienta muy potente.
Os cuento que están pasando imágenes de los trabajos de ellos, de lo que edita Luis, de lo que hace Álvaro, de también lo que plantean en sus trabajos Susana y Cristina. Vamos con una primera. Igual aquí tú, Luis, te quedas un poco fuera. ¿Qué os permite un arte secuencial como el cómic. Tú citabas ahora, Álvaro, un poco esa idea de... ¿Sentiste la necesidad de que para contar eso de Etiopía necesitabas otro tipo de herramientas a lo que podemos leerte habitualmente en Jotown, ¿no? ¿Qué sentís vosotros tres, más en el sentido de creadoras, de creadores, de esa... ¿qué te permite, qué no te permite la palabra, por ejemplo, en tu caso, Álvaro? ¿Qué sientes cuando manejas en un territorio y en otro?
Bueno, lo que ¿se oye? Sí. Lo que ocurrió en ese caso fue que me mandaron a Etiopía a hacer un reportaje en una sección en la que mis compañeros habían ido a otros países y habían hecho pues la matanza de no sé dónde, habían estado con mujeres violadas en la guerra de no sé qué, y a mí me tocó fuentes de agua potable, que era realmente interesante porque a través del agua potable pues cambiaba la sociedad completa, ¿no? Tenía, no solo era una cuestión de salud, sino que ese agua potable hacía que las niñas, por ejemplo, no tuviesen que andar 40 kilómetros diarios para ir a por agua y podían ir a la escuela. Luego podían ir a la escuela, luego tenían autonomía personal, podían acabar en la ciudad trabajando. O sea, era una cosa realmente espectacular, pero escrito... veías el reportaje anterior sobre mujeres o, bueno, barbaridades, que afortunadamente yo no tuve que entrar en contacto con ellas porque era muy, muy fuerte, y yo veía que lo mío no tenía ningún gancho, ninguna energía. Entonces, uno de los que estaban conmigo era dibujante, underground, Ferran Esteve, no sé si lo conoces, de Barcelona, y quedamos en hacer viñetas de ese viaje, que las explicasen. Entonces tuvo... bueno, le cambió completamente, porque es como tener dos alfabetos a la vez, ¿no? Eso es lo que permite el cómic o la escritura, con ilustraciones que podrían ser viñetas que no tienen por qué tener una continuidad entre ellas, ¿no? Y luego me ha pasado, estuve 2 años en Balcanes recopilando información para un encargo que tenía, para un libro, y yo estaba investigando, estábamos ahí trabajando con las fuentes locales y con los libros en serbocroata y tal, y encontramos una cantidad de información que es que saldrá en el libro, pero es tan sumamente buena y tan fuerte que eso tiene que ir a una novela gráfica o cómic, porque novela gráfica es un término comercial que me da igual, no distingo entre una viñeta, la de Forges, o 40.000, ¿no? No vamos a pelear, pero
3 horas, eso.
Lo que quiero decir es que eran, concretamente eran historias de mujeres soldado, y eran tan sumamente espectaculares que... me parecía que la precisión de la palabra, que la palabra es muy valiosa, pero que no podía reflejarlo tanto como puede dejarlo eso en una novela gráfica.
Susana, decía Rulfo que la realidad es misteriosa, ¿no? O sea, tú cuando te vas a Senegal o te vas a Nicaragua, ¿cómo de misteriosa es, más o menos misteriosa, si la tratas de poner en palabras que en tu herramienta habitual de trabajo, del dibujo? ¡Ajá! Esta no te la esperabas, ¿eh?
Misteriosa, no sé, yo creo que es muy... como que lo pasas por un filtro que es el tuyo. O sea, misteriosa es yo, o sea, ¿no? Porque es como yo estoy interpretando una realidad que acabo de ver, ¿no? Entonces ya... igual es para mí es una de las cosas que diferencian de la fotografía. Igual creo que esto lo cuenta, no sé si Paco Roca, uh-huh, que dice que claro, que tú cuando estás en la calle tomando un apunte, dibujando me refiero, tú ya estás procesando, sobre todo porque igual te tiras 3 horas, 4 horas sentado en una terraza de un café viendo la vida pasar, ¿no? Hasta que pillas, pum, buah, ese viejito lo tengo que dibujar, ¿no? O esa viejita que está ahí con los tamales o con lo que sea, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito, que un poco tú también estás ahí como procesando y luego además le vas a dar pues un color, un aroma, un olor, un, ¿no? Creo que esa es, no sé si te contesto un poquito, pero...
Sí. Y Cris, en tu caso, por ejemplo, la idea esa de... tú te has movido en dibujar parte de tu corazón, digamos, como hablabas de tu familia en este caso, pero también del corazón de otros, ¿no? En el caso de del desgraciado accidente del metro. Bueno, no sé si desgraciado, no sé cómo calificarlo eso. Tú me ayudarás a calificarlo. No sé cómo podría calificar eso, ¿no? ¿Hay diferencias para ti a la hora de ponerte frente a la pantalla, frente al lápiz, frente a esa sensación? ¿Qué diferencias sientes de...?
Sí, ha habido diferencias, sí, la verdad es que ha sido un proceso muy bonito, ¿no? Pero yo creo que no hubiéramos podido hacer el día 3 si no hubiéramos hecho una posibilidad primero, ¿no? Una posibilidad fue un trabajo muy de introspección, de volver a recordar cosas que queríamos olvidar, ¿no? Y de intentar transmitirlas de alguna manera con imágenes, ¿no? Un poco por lo que decías tú antes, yo creo que el poder que tienen las imágenes es un poder brutal, ¿no? Es decir, tú abres un libro por una página y igual una imagen te llama y entonces a partir de ahí ya entras en la historia, ¿no? Entonces, nosotros, claro, cuando escribimos nuestra historia autobiográfica, pues claro, fue muy complicado por lo que comentaba, ¿no? Porque era volver a cosas que queríamos olvidar. Pero el hecho de transformarlo al final se convirtió en algo realmente terapéutico, ¿no? Cosa que no esperábamos, ¿no? Y en la segunda parte, cuando fuimos a Etiopía, fue muy curioso porque, claro, el primer libro lo hicimos sobre la memoria y el segundo libro lo hicimos todo lo que vivíamos, sabíamos que lo íbamos a contar después, ¿no? Entonces yo siempre digo que a mí el hacer cómics me ha cambiado la forma de mirar, la forma Ajá. de mirar la vida y la forma de hablar con la gente, la forma de observar, y me ha hecho realmente disfrutar más de todo, es decir, disfrutar de lo que veo, de lo que vivo y sobre todo de las personas que conozco, ¿no? Entonces, gracias a eso he aprendido a observar pues eso, con más detalle y con más emoción, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegó el día 3? Pues que realmente era una grandísima responsabilidad, porque contar la historia de otras personas, claro, cuando hablas de ti mismo sabes lo que quieres poner y lo que no, ¿no? Aunque a veces dudes, ¿no? Pero claro, si estás hablando de otras personas, hay una línea muy fina entre hacerles daño o no, ¿no? Porque poner su historia en imágenes pues puede realmente... herirles, ¿no? Entonces, sí que tuvimos un contacto constante con la Asociación de Víctimas, les íbamos enseñando las imágenes, y también te das cuenta un poco del poder de las imágenes, porque hubo un momento muy, muy bonito al principio, porque ellos nos dijimos, bueno, nos sabe mal que tengáis que volver a revivir todos, vamos a preguntar todo mil veces. Ellos dijeron, mira, llevamos 10, 11 años repitiendo, hablando con periodistas, hemos hecho el documental... han hecho un montón de cosas, dice, lo hemos contado tantas veces que no nos importa hablar de ello. Y sin embargo, cuando les enviamos los dos primeros capítulos dibujados, nos confesaron que les afectó mucho. O sea, les afectó porque realmente volvieron a ver en imágenes algo que ellos habían vivido, pero que había cosas que a lo mejor solo se habían imaginado, pero ahora las estaban viendo, ¿no? Entonces, lo revivieron de alguna forma, ¿no? Entonces, te das cuenta, para mí, o sea, a mí se me escapaba, o sea, realmente me di cuenta de la potencia que puede tener el lenguaje del cómic, ¿no?
Porque tú, Luis, por ejemplo, ¿notas alguna diferencia en la percepción y en la receptividad vosotros como editores en Norma cuando planteáis una historia de la vida real o de la ficción? ¿Cómo es ese proceso de reacción por parte del lector? Ya sea tradicional de cómic o ya sea aquel lector que se acerca al cómic a través de la no ficción, digamos.
Sí, claro. Nosotros, de hecho, si piensas en los cómics que más repercusión han tenido, ¿no?, en los últimos 20 años, ¿no?, estamos hablando de Persepolis, estamos hablando de Mouse, estamos hablando de Epiléptico, ¿no? O sea, digamos, los grandes cómics que se recuerda de todos o son un ejercicio de autoficción uh-huh. o son, digamos, en esta parte, ¿no?, vivencias personales. ¿Por qué? Porque siempre... Realmente lo humano es lo que toca más, ¿no? Es lo que deja más pozo. Me puede apetecer en algún momento leer una historia de ciencia ficción, ¿no? Me puede apetecer leer algo de aventuras, ¿no? Que no se deja de entrar dentro de lo que es la literatura de evasión, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Quiero pensar, quiero meterme a hacer otra cosa, ¿qué tal? El tipo de cómic de no ficción, como la no ficción en general y sobre todo la que parte de vivencias, como ha dicho Chris, que es muy importante lo que ha dicho ella, yo creo, porque... Nosotros vivimos y vemos a través de imágenes, ¿sabes? Entonces el cómic conecta con el lector porque una cosa es la prosa, lo que está escrito, lo que estás viendo, y otra cosa es ver en imágenes algo, ¿no? Porque digamos este impacta más. Pero bueno, esto es otro tema. Realmente han sido los cómics que más impacto han tenido, han sido esto. Yo no sé si ha sido también porque la percepción del lector que tiene de lo que es el cómic como lenguaje lo está asociando a que el cómic es una cosa de... En este país siempre se ha asociado, es una cosa de chavales, es una cosa de niños, todo el mundo dice, hostia, cómics, ah sí, el Mortadelo, ah sí, el Zipizape, así tal. En Francia no, en Francia pasa otra cosa, hay otros referentes, otro tal. Entonces yo creo
o
que
mangakas,
les
impacta, ¿no? ¿Eh? O mangakas, o sea,
o los mangakas, tal. Yo creo que les impacta tanto que se cuente algo como una historia que pueda contar Chris o una historia que pueda contar Susana o algo lo que cuentas tú de África, digan, hostia, el cómic da para esto, el cómic es esto, y luego aparte con ver las imágenes les impacta, empatizan rápido, porque estamos acostumbrados a eso, a imagen. Y a conectar tanto que realmente deja un pozo muy, muy grande. Y la prueba de esto, ya te digo, son los tebeos más importantes de los últimos 20 años.
¿Estaríamos de acuerdo en esa sensación de que hay mejor conexión emotiva, emocional, empática a través de la herramienta del dibujo? ¿Estaríais un poco de acuerdo en esa idea? Sobre todo tú, Álvaro, que manejas ambos universos. Tú te toca escribir un texto, hacer una entrevista, tal. ¿Cómo te lo planteas esto?
Bueno, en el caso mío, de Etiopía, yo volví con 100 y pico fotos o más y al lado de los dibujos no significaban nada. Supongo que por agotamiento de imágenes, por haber visto 1,000,000,000 de fotos de África todos y al lado de, en expresión y en transmisión de información tenían más los dibujos, ¿no? Pero desde el punto de vista periodístico hay que tener en cuenta que las imágenes las carga el diablo. Porque si bien en la palabra podemos calibrar la precisión de la palabra para acercarnos a la objetividad y a la veracidad, que es a lo que se supone que nos tenemos que acercar, el dibujo es subjetivo por su propia naturaleza, ¿no? Entonces ahí yo por eso entiendo que es una limitación a la hora de englobarlo dentro del periodismo y creo que es un acercamiento al periodismo o puede formar parte de una información periodística que se compone de diferentes tipos de información, ya sea vídeo, crónica, reportaje, análisis, pues puede entrar ahí el cómic, pero nunca sustituyendo o, por ejemplo, lo que quiero decir para que nos entendamos, una novela gráfica de Joe Sacco, pues un buen reportaje, pero nunca es una información completa sobre Palestina, ¿no? Como, sí. O sobre Bosnia. Entonces hay que tener una cautela con el dibujo.
Uh-huh. Susana, por ejemplo, tú cuando dibujaste tu, llamémosle reportaje, cualquier cosa que signifique eso, al hilo de lo que plantea Álvaro, ¿no? Sobre tus sensaciones de Nicaragua, tú me dijiste, yo no puedo dibujar mis trabajos sobre Nicaragua sin tener en cuenta, estamos confesando aquí una cosa entre director y artista, sin tener en cuenta la situación actual de lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Cuéntanos un poco también ese proceso creativo de que uno tiene unos dibujos y se da cuenta que la realidad le ha adelantado por la derecha, ¿no? En el caso de Nicaragua en sentido negativo, ¿no?
Sí, yo entré en crisis. Bueno, es una crisis que todavía arrastro, si queréis luego os la cuento, porque podría ser interesante para debatir. Pero bueno, lo que me pasó es que cuando Altair, cuando Pera y Mario, ¿no?, me propusieron entrar a formar parte del proyecto, yo tenía muy claro que quería hacer algo sobre Nicaragua porque tengo cierto vínculo. Mi pareja estuvo viviendo ahí durante 2 años y además tenemos muchísimas amigas que van y vienen, ¿no? De hecho, hace 15 días estuvo una amiga en casa. O sea, que es como tenemos mucho vínculo emocional. Y bueno, también he estado ahí veces, y, o sea, ¿no? Como cuando estás ahí compartiendo con alguien, no sé. La cosa es que cuando Pera me cuenta lo del proyecto, dijo, va, pues yo tengo aquí cuadernos de viaje, ¿no?, que he ido tomando, incluso... tenía una historia de un niño que me apareció así como todo muy... bueno, ¿no?, un niño que aparece en medio de la selva, de un cafetal, me cuenta no sé qué historia y como que yo... Como que salían cosas muy bonitas, ¿no? Como de auténtico cuaderno de viajes, de los que siempre quiero dedicarme. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues cuando ya me tenía que poner a dibujar, que ya empezaba a estar ya el timing ahí, ¿no?, en un fire, o sea, que tenía ahí la fecha de entrega. Bueno, pues llega abril y ocurre la crisis nicaragüense, ¿no? No sé si estáis muy pendientes, pero bueno, todavía sigue, todavía se está masacrando un pueblo, ¿no? Se está masacrando unos derechos de esta, bueno, en fin, ¿no? Y hay un dictador ahí que, bueno, pues que ahí sigue, ¿no? Y nadie parece que le importe. Y la cosa es que, bueno, pues yo entro en una especie de crisis muy, muy, muy extraña, porque claro, era como, bueno, yo, ¿cómo voy a hacer yo ahora aquí mis cuadernos de viaje? Yo, de blanca privilegiada, blanca paya privilegiada, por si, ¿no? También para mencionar a las gitanas. ¿Cómo voy a dibujar yo algo así? O sea, yo, una turista blanca. Entonces, yo entré así en este tipo de crisis de yo privilegiada, ¿no? Que creo que es algo que también podríamos hablar, ¿no? Bueno, pues cuestionarnos ese privilegio de que podemos viajar donde nos dé la real gana actualmente, ¿no? Sí que hay algunos países en los que igual es complicado entrar, pero bueno, pues que la gente que vive ahí, bueno, ni vivir, ¿no? Pueden. Y la cosa es que me planteé hacer, bueno, pues voy a hacer una crónica, voy a criticarme, o sea, voy a cuestionar ese, o intentar, ¿no? Cuestionar ese privilegio y voy a hacer, bueno, pues que como partir, creo que eran 4 páginas o 5, partir esas páginas como más o menos por la mitad, la parte de arriba que sea lo happy de yo como turista, ¿no? Qué bonito, los cocoteros. Bluefields, no sé si conocéis Nicaragua, ¿no? Pero bueno, el Caribe, o sea, todo como muy bonito y muy buah, que no, y el niño del cafetal y tal, como qué bonito, y toda la parte de abajo en un azul, bueno, de la nicaragüense, de la bandera, pues ir contando esa, además con un tono muy periodístico, como si fueran titulares, contando también noticias, los sucesos que fueron pasando así como más contundentes, ir contando lo que pasó de ese mes de abril hasta julio, que creo que fue que la entrega, pero claro, es que luego, o sea, yo lo entregué y al cabo de 2 días seguían matando, seguían secuestrando, seguían, ¿no? Y era una locura. Entonces yo entré como en mucha crisis, porque luego también hablamos también del tema del respeto, de la empatía, ¿no? De repente yo también sentía vergüenza, en plan, jo, pero ¿quién soy yo para contar esta crisis si no la estoy viviendo? Yo no sé lo que está pasando, ¿no? Y ahí entré, pues eso, ¿no? Esta colega Nika, que estuvo hace dos semanas, en casa, me daba vergüenza enseñarle el libro. O sea, me da una vergüenza horrible. Al final se lo enseñé ya el último día, 5 minutos antes de que se fuera.
Antes de irse,
al,
¿no?,
aeropuerto. Sí, sí, siempre. Bueno, míralo, pero vea, ya está, ya, venga, va, pum, ya fuera, ¿no?
¿Le gustó?
Sí, le gustó. Claro, pero es que ahora sí, le gustó. Sí, sí, pero bueno. Sí, pues reconoció a los personajes que dibujé, pero bueno, claro, pues que... Pero rápidamente su respuesta fue, ah, ¿sabes? Porque ahí hablan de vos, ¿no? ¿Sabes que hay una plataforma, una web de unos chavalos de ahí de Nicaragua que están dibujando también cómics, la crisis? Y yo me quedé, o sea, yo me caí de culo, entonces me reafirmé en mi crisis.
Sí, no, posiblemente muchas veces... en esa dimensión de editores a nosotros nos cuesta tomar decisiones por los procesos de imprenta, todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Cris, cuéntame una cosa. Me había seleccionado para provocar, entre comillas, dice Tom Wolfe en 1973, nuestro trabajo es provocar al lector de forma intelectual y emotiva. Yo leo gran parte del periodismo por mi labor, como os imaginaréis, gran parte de la labor de un director, de un editor, es leer cosas, y yo no me siento en general muy provocado, ni emotiva, ni intelectual, ni tampoco sentimentalmente. ¿Tú crees, en tu experiencia de trabajo, que la herramienta dibujo te permitió desarrollar historias de no ficción que provocaran a tus lectores desde el punto de vista emocional e intelectual?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el cómic, bueno, tiene varias partes. Una es la parte narrativa, que siempre que te metes en una historia y te identificas con unos personajes, eso te hace pues emocionarte y querer seguir leyendo. Y la otra parte es la parte gráfica, ¿no? La parte de las metáforas visuales, ¿no? Que yo creo que es la herramienta que más me gusta del cómic, que siempre la comparamos con... Mucha gente compara el cómic con el cine o la literatura, pero yo siempre lo comparo más con la poesía, ¿no? Quiero decir, las metáforas en poesía que nos hacen sentir. Es decir, tú juntas 3 o 4 palabras y de repente te emocionas, ¿no? O se te saltan las lágrimas. Pues en eso, en cómic es lo mismo, ¿no? Entonces, las metáforas visuales lo que hacen es permitirte mostrar lo invisible, ¿no? Esta definición se la he cogido a Inés, una filóloga que conocí hace poco, porque claro, yo siempre hablaba de las metáforas porque me emocionan mucho.
Devuelve lo que has robado.
Pero sí, no, me dio permiso. Pero claro, ya cuando lo definió así me gustó mucho porque fue en un congreso de medicina gráfica, otro terreno absolutamente apasionante, ¿no? Porque comentaba que ellos, por ejemplo, en medicina, cuando hablas en un cómic y hablas de una patología o de una enfermedad, tú puedes decir los síntomas de una enfermedad. Pero ¿cómo explicas el dolor de esa madre que le acaban de decir que su hija tiene parálisis cerebral? ¿Cómo explicas eso? ¿Vale? Entonces, ¿nosotros cómo lo hicimos? Pues con una mancha negra, ¿no? Entonces, al final, esa mancha lo que hace es eso, mostrar lo invisible, lo indefinible con una serie de palabras, ¿no? Y luego es muy curioso porque ese tipo de metáforas luego se ha dado la vuelta porque nos han ayudado a nosotros a nivel personal. Es decir, en psicología dicen que cuando pones nombre a las cosas o pones una imagen a las cosas, puedes superarlas mejor. Y a nosotros nos pasa que cada vez que nuestra hija tiene algún episodio que hay que ir al hospital o tenemos algún problema grave, pues siempre decimos, bueno, ha vuelto la mancha negra, ¿no? Entonces, sabemos que la mancha negra está ahí, sufrimos, pero sabemos que la mancha negra acaba diluyéndose, ¿no? Entonces, al final realmente se mezcla tu obra, se mezcla con la vida y se mezcla con todas esas imágenes, ¿no? Entonces, yo sí que creo que la potencia de las imágenes para transmitir emociones y al final, un poco también por lo que comentaba Xavi antes, ¿no? Al final es uno cuando es honesto con su trabajo, es decir, cuando pones todo tu amor y toda tu pasión, pones tu emoción. Entonces, si pones tu emoción, al final, en las imágenes, esa emoción yo creo que se nota.
Y se nota, sí.
Se nota, sí. Podéis interrumpir, ¿no? O sea, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta o algo? Solo os pediría, espera que me quite la luz de la cara, solo os pediría que levantarais la mano y tal, nos interrumpís y llega nuestro compañero y tal con el micrófono y así lo podemos grabar para la sesión del podcast y tal. Luis Álvaro, una cuestión que tenía más, me había traído una cosita, me ha llegado esto de Buenos Aires, los argentinos sabéis que son una gente maravillosa y tal. Bueno, es una revista hecha en Buenos Aires, se llama Mono, una revista muy divertida y tal, y además cada número tiene un reportaje dibujado, ¿no? En este caso es un accidente muy similar, lo he traído porque se llama Camioneros, un accidente muy similar con todo el cariño y el respeto y la empatía para las víctimas, ¿eh? En Buenos Aires, el metro de Valencia, etc. He traído también los compañeros y admirados compañeros de M21 en Madrid, que están haciendo un trabajo maravilloso con reporterismo dibujado sobre la ciudad, sobre un poco la manera en cómo construir Carla Berrocal. Adoramos a Carla, su trabajo maravilloso de perfiles y... Luis, ¿por qué esto aún no es una manera de hacer las cosas aquí en este maravilloso país?
Este maravilloso territorio.
País. Maravilloso país en el que vivimos. ¿Por qué no puede ser todos los días?
Sí, es así. Y nosotros, ya te digo, lo vemos, los que estamos desde el punto de vista del negocio, están los creadores que también lo ven, están viendo como en Francia pues hay muchísima producción de cómics y tal. No digamos, Francia no es el referente, ¿no? Ahora mismo a nivel europeo, Francia es quien parte el bacalao con los cómics. Y esto, allí mismo, no sé si ahora mismo hay una proporción de, no sé, creo que había 5.000 y pico novedades de cómics el año pasado. Lo que son novedades, ¿eh? Luego otra cosa es lo que hay referencias, que ya referencias ya te pierdes, vamos, o sea, hay
casi
bibliotecas.
El dinero que ganan esos francesas y franceses, ¿eh?
Y lo ganan, y lo ganan, lo ganan. Y los editores lo ganan también.
Tú también, Luis, imagínate lo que ganan tus colegas.
Entonces, claro, pero es una cosa, yo creo, de un tema ya de arraigo de identidad cultural, ¿sabes? Porque Francia ya... ¿Cuánto tiempo lleva produciendo cómics? ¿Qué estaban? Estaba Hergé, estaba Tintín, estaban todo. Tienen un producto del que se sienten orgullosos. Además, aparte, ya sabemos cómo son los franceses, ¿no? Con todos sus temas, ¿no? Entonces, esto lo han ido cuidando desde muchísimo tiempo. Igual nosotros no lo hemos cuidado. Nosotros, la industria del cómic aquí en España, tú piensas que era Bruguera, es un tema que Paco Roca ya trató en El invierno del dibujante, trató de Bruguera, esa gran empresa donde crecieron pues las grandes nombres de ahora mismo, Mortadelo y Filemón y demás, de todos estos. Habló de otros temas que no vienen a cuento, pero que era el tema de los derechos de los dibujantes, quién tiene los derechos de los autores, ahí eso lo explora Paco Roca. Entonces, esas son las referencias que tenemos nosotros, es lo que hemos hablado. El cómic en este país pues ha estado pues denostado hasta hace pues 20 años, hasta que llegó, que hemos hablado de esto también antes, que hemos dicho que no nos íbamos a meter, del término de la novela gráfica.
Ajá. Acaba de mentar a Satanás.
No nos meteremos. Pero es entonces, cuando la prensa, cuando se empieza a acuñar el término novela gráfica, que no deja de ser, sí, que no deja de ser más que un tema marketiniano, que existe la leyenda de que fue una cosa que se inventó Will Eisner, sí, porque nadie le quería comprar el cómic que había hecho. Los de cómic dijeron, ¿pero esto qué es? Porque era la historia de un rabino que hace un contrato con Dios y tal. Y dijeron, ¿esto qué es? Y no, es un cómic. Esto no es un cómic. Aquí no hay aventuras, no hay tal. Y el de la literatura le dijo, ¿pero esto qué es?
Por favor, si alguien no lo ha leído, que lea Contrato con Dios.
Ah, sí, maravillosa. Hemos sacado además una edición preciosa. Gracias por el mando. Hemos sacado una edición preciosa. Edición centenario, maravillosa. Súper buena, papel maravilloso. Entonces, bueno, pues es esto, ¿no? El término novela gráfica, se empieza a hacer un poco más de caso en este país a todo esto, la prensa, además, empieza a salir y se empieza a notar, hay iniciativas, esto que comentas, lo de M21, el diario Ara también, utilizando páginas de cómic para, tienen un número al año que es solo contado en cómic. Y a la gente le encanta, funciona de maravilla, es una cosa, bueno, yo creo que vamos entrando. Otro tema que has comentado tú, Álvaro, que también es bastante importante, ¿no? En el tema de los periódicos, que ahora hacer periodismo, yo creo que hoy en día no lo he visto, no sé si se puede separar objetividad, ¿no? Digamos, con el dibujo, ¿no? O sea, hacer un cómic, no sé vosotros como creadoras, hacer un cómic que no hayáis metido parte de vuestra emoción, tú, la crisis que has tenido ahora con lo de esto de Nicaragua, tú que has utilizado historias personales también para exorcizar, ¿no? Digamos, algo, ponerlo, hacerlo visible y utilizar. Yo creo que es muy difícil separar, porque al final es un arte. La fotografía sí que te está mostrando lo que hay. Tú puedes tocarlo un poco, puedes hacer lo que sea, puedes hacer algo más artístico, pero en el cómic yo creo que es muy difícil dejarte, no poner el alma para los creadores en lo que estás haciendo.
Cuidado, Luis, con la fotografía.
Lo sé, no quería meterme en el jardín.
No discutiré, por supuesto, sí, a un maestro como Aldecoa y tal. Sí. Yo he tenido compañeros, sí, trabajando en África de National Geographic, sí, que llevaban una camiseta roja, porque en la cara de los niños africanos refleja muchísimo mejor. Madre si mía. La camiseta es roja. Tal. Eso lo he visto, sí, yo con mi hermano Andoni Canela, fotógrafo,
sí, por
en
eso
Camerún
ya
y
dicho
en Nigeria. Me refiero a la fotografía, sí, bueno, pues objetividad o no, yo sí, estas cosas, como ya tengo canas y me estoy quedando calvo y tal, lo de la objetividad se me pasó hace muchos años y tal, ¿no? O sea que,
claro, pero lo que digo es que muchas veces en el cómic, por ejemplo, este cómic de No ficción que ves, el propio periodista forma parte de,
sí,
activa de la historia.
Bueno, el caso de Chris es evidente, sí, ¿no? En tu caso es evidente, ¿no? ¿No?
Y bueno, no sé si quieres comentar algo también, Álvaro.
Bueno, es que a ver, hay varias facetas, ¿no? Yo saco, por ejemplo, lo que tienes, que sus obras fueron tan buenas y tan espectaculares que se quedaron en el tiempo. Entonces, eso corres el riesgo de también estereotipar para toda la vida lo que ocurre, ¿no? Para mucha gente bosnia es la guerra de los 90 de Gorazde, de Yo Saco. Y cuando conocen un bosnio le preguntan por Yo Saco. Y han pasado 25 años, ¿eh? Y porque el periodismo tiene que ser periódico, se tiene que renovar, entonces tiene que haber una continuidad. Entonces, si no puedes ofrecer eso, igual estás dando una visión que se queda como incompleta, ¿no? Si tú te vas a Noruega y te lees un periódico de un día, no te vas a enterar, necesitas una continuidad, ¿no? Luego se pueden producir, yo antes, me ha hecho gracia, traía aquí un ejemplo de El día 3 como ejemplo perfecto de periodismo en cómic, que es perfecto y redondo. Primero porque trató un tema que estuvo cerrado cuando se dibujó, aunque luego tenía elementos de ficción para no personalizar a ninguno de los personajes reales, ¿no? Que era una forma de tener sensibilidad y tacto, ¿no? Y bueno, ese cómic es perfecto, sobre todo por las emociones que desata. Es que es...
Bueno, para contrarrestar a Luis y Norma, es un cómic de Astiberri. O sea, viva Astiberri también. O sea.
Luego, en otros casos, ¿qué problema hay? Pues el que comentabas tú, es muy frecuente cuando se sale al extranjero. Yo no lo diría un tema de privilegios, pero sí que es un tema de astronautas, porque el occidental que llega allí, en el fondo, es un astronauta, ¿no? Entonces, tenemos los casos de Guy Delis, que son muy famosos y tal, pero es importante que el que lo lea sepa que es una visión unívoca de una sola persona, ¿no? Entonces, bueno, solo te quería decir, ¿cómo se puede contrarrestar eso? Por ejemplo, ahora he estado siguiendo con un amigo de AECID, que es la Agencia Española para la Cooperación, que aparte de construir un puente o hacer una escuela, también hacen cooperación para el desarrollo a través de la cultura. Y mi amigo, con mucho valor, ha creado una escuela de cómics en Amán. Y los palestinos, chavales, están haciendo sus propios cómics, se les enseñan los rudimentos. Y claro, cuando tú ves los chistes que cuentan ellos de ser palestino y dicen, ¿tú de dónde eres? Yo de tal sitio. ¿Eso está en el sur o en el norte? Dicen, no lo sé porque nunca he estado, ¿no? Jamás en la vida, tardarías muchísimo un reportero occidental que llega ahí en llegar a la profundidad de esas cuatro viñetas, ¿no? Pero no lo veo como un problema. Yo lo que siempre quiero destacar es que uno, estas aproximaciones a... no son todo, no son la versión definitiva de algo, sino que son pequeñas sumas, ¿no? Por eso está muy bien, que se dediquen dos páginas y tal, pero... Claro.
Sí, eso era lo que quería comentar, o sea, que decía que es muy difícil hacer periodismo en cómic, eso lo quería comentar, es difícil...
Es muy difícil hacerlo bien, ¿no? O sea, hacer periodismo en cómic lo podemos hacer si nos ponemos aquí un rato, lo que dice Álvaro, aunque no hayas estado en el sur o en el norte, o las dificultades que plantea Susana.
Pero es que no es solo por tema de industria, o sea, es por el tema del propio proceso. O sea,
proceso en el sentido vuestro más editorial, ¿no?
Lleva un tiempo, ellos están un año y medio, dos años haciendo todo. Entonces, como dice él, ¿no? Yo usaco, pues hace este cómic sobre Bosnia, se ha quedado tal, no puedo hacer un seguimiento porque... Es que igual he estado dos años dibujándolo y luego el editor lo tiene que imprimir. O sea, igual sale a los 3-4 años de que empezara. Por eso es muy difícil hacer ahora mismo algo así. Igual algo en periódico de dos páginas y tal. Pero no así, igual algo con un reportaje o no sé qué, o de fotografía, que sí puedes tenerlo un poco más inmediato. El cómic requiere, pues por eso digo, yo lo veo todavía un poco difícil, a menos que cambien los soportes en el que se haga este cómic.
Que estamos viendo un poco por dónde van a ir las cosas, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? No se ofendan si les pregunto así de esta manera tan directa, pero igual estaría bien, ¿no?, que charláramos y tal. ¿Qué hora es? Ya son como... ¿Qué hora es? Las 10. Menos 10. Joder, qué tarde. Esta ciudad es muy tardecita, ¿no?
Yo es que quería, al hilo de lo que estabas diciendo tú, que me ha parecido muy interesante, sí que es verdad que, claro, los temas periodísticos, pues claro, se quedan como obsoletos, ¿no? A nosotros nos ha pasado con el día 3, que fue sacar el día 3 y ya había novedades judiciales, ya había cosas, ¿no?
Se reabrió el caso a
claro,
la semana,
exacto,
sí.
Exacto. Que mucha gente decía, ¿se ha reabierto por el cómic? Y digo, no. Creo que la jueza no...
Haber dicho que sí,
coño. Sí, haber dicho que sí. Sí, no, pero sí que es verdad que, y por lo que comentabas tú antes de la crisis, realmente... los cómics que hacemos sobre viajes y sobre otros países, sí que es verdad que te sientes un poco como intruso, ¿no? Como el que llega, ve una cosa y haces tu propia interpretación, ¿no? Pero sí que creo que sí que lo tenemos que ver así, es decir, no está claro que nos lo tenemos que plantear, pero verlo como una visión personal, lo que estabas diciendo tú, es decir, que si vas a Nicaragua y cuentas la historia, no es que en Nicaragua sea así, sino que tú lo has visto así, ¿no? Pero nosotros tuvimos también un momento en Nicaragua muy bonito. Que fue bueno, una persona que conocimos allí, Norlan, que era el que trabajaba allí en terreno con toda la gente y tal. Y claro, tú siempre vas pensando que eso, que la gente que ayuda allí es o la que más vale o solo pueden hablar ellos de Nicaragua y tal. Y él nos hizo ver que realmente todos éramos importantes, ¿no? Es decir, que realmente nosotros por las mañanas cada decisión que tomamos tiene una repercusión en la gente que nos rodea, ¿no? Entonces todo es importante, lo que hacemos y lo que decimos para la gente que está con nosotros. Entonces él lo dijo un poco a nivel global, dijo, vosotros habéis cruzado el mar para venir aquí a vernos y ahora vais a contar vuestra versión, ¿vale? Igual no es exactamente perfecta, pero vais a hablar de Nicaragua y si vosotros no habláis de nosotros allí, yo no puedo seguir trabajando aquí. Entonces, todos sois importantes, nosotros somos importantes aquí, pero cada uno es importante en su profesión y en su sector y en su terreno, ¿no? Entonces, la verdad es que nos hizo quedarnos un poco más tranquilos, ¿no? Porque dices, bueno, aunque te lo plantees siempre, realmente, vale, eres un intruso, pero puedes aportar a lo mejor tu granito de arena desde tu sector, ¿no? Entonces, no hace falta que estemos todos en terreno, sino que cada uno desde lo nuestro podamos lanzar una mirada sobre otras personas o sobre otras realidades, ¿no?
Nadie quiere preguntar nada. Tan malos somos. O sea, sí. Bueno, yo tengo una última. ¿Estáis de acuerdo los cuatro en esa sensación de que hay un camino en el cómic, más allá de las cuestiones industriales y editoriales y tal, que requieren 8 debates en paralelo o cruzados, ¿no? Que el periodismo dibujado, el periodismo ilustrado, el periodismo en cómic aporta algo de valor a una situación general que yo vengo del mundo de la reportería dura, de los periódicos y de la televisión, aporta algo que no está aún metido dentro del universo tedioso, cliché, tópico del periodismo convencional. Evidentemente no estoy hablando de John Down, ni de Norma, ni de Astiberri, ni de Altair, ni que hacemos cosas que son, por desgracia, minúsculas, ¿no? ¿Aportamos algo? ¿Aporta algo este tipo de trabajo? Así como última pregunta antes de cerrar un poco. ¿Aporta? ¿Qué crees tú, Susana, que
sí,
pueda...?
Yo una cosa que habíamos hablado antes entre bambalinas, ¿no se dice? Cuando estás ahí detrás.
Ajá.
Entre bastidores, bambalinas, ¿no?
Sí,
no sé,
bambalinas.
Bueno. Es el tema de las ONGs, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo, por ejemplo, ahora mismo cobro más de trabajando para ONGs, o sea, haciendo cómics para ONGs, que no para editoriales, ¿no? Por todo lo que estábamos hablando antes.
¡Págale más, Luis!
Con cariño, por lo digo.
¿No? Por lo que estamos contando,
lo que estamos contando del tema del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que las ONGs, o sea, no están en ese mercado, se mueven en otro tipo de líneas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que son un tipo de productos, como llaman, que sirven para sensibilizar a la población, repito otra vez, blanca, repito por lo del tema de mi crisis, ¿no?
Uh-huh.
Pero es que es así, yo acabo, en el 2016 publiqué un cómic sobre Gaza, que se llamaba Gaza Mal, para UNRWA, que es la delegación que se ocupa de los refugiados palestinos de la ONU. Y la idea era, hablar de... crear una serie de historias a través de informes y historias de vida de UNRWA que están recogiendo y tal de la franja, yo ficcionar, ¿no? Un poco, bueno, yo decidí ficcionar porque eran tan salvajes las historias que yo decidí un poco también lo que dice Cristina, ¿no? Usar metáforas, usar... Bueno, pues yo siempre creo que la ficción va muy bien para bueno, ¿no? Como para narrar una realidad dura, ¿no? Se me ha ido. Sí, educar. Sí, a eso iba. ¿Qué pasa? Que este producto lo usan luego como herramienta pedagógica para llevar a institutos, colegios y castolas, ¿no? Que es donde estoy yo trabajando ahora, ahí en el País Vasco. Entonces, son un tipo de herramientas que yo creo que, por ejemplo, para la chavalería va muy bien. Y chavalería y no tan chavalería, porque ahora estamos ya del tuit. O sea, somos la generación del tuit, lo más rápido, o sea, del titular y ya, ¿no? O sea, eso, o sea, el clickbait, ¿no le llaman? O sea, el pum, el venga, ya. ¿Qué ocurre? Que el cómic tiene eso. Si lo construyes, o sea, si construyes una narración, por ejemplo, yo cuando hago este tipo de cómics, además ya uso un tipo de dibujo como más naif, más tintinesco, porque sé que funciona, porque es como muy fácil, una línea muy clara y tal, porque además está pensado para gente que no está habituada al cómic, entonces ya lo hago así como muy clásico. son un tipo de imágenes y un mensaje como muy rápido y muy fácil de entender, ¿no? Que por eso luego lo usan, incluso me han dicho, en escuelas de idiomas, para aprender ya sea el euskera o ya sea el, ¿no?, el castellano.
Susana Mactín, autora de diccionarios. Si tenéis algo que decir, hablar ahora o callad para siempre. ¿No vais a preguntar nada? Oye, qué desagradables sois, ¿no? O sea, no habéis preguntado nada. ¿No os caen bien? O sea, no hay algún problema. Una pregunta.
Eso es para él, de hecho. Para él, si se quiere liar otra
vez. Al hilo de este tipo de cosas, es verdad que a veces nos planteamos las cuestiones editoriales. Chris, tú trabajas con Astiberri, Susana trabaja con Norma, Álvaro trabaja con Hot Down. Esa sensación del riesgo de hacer cosas, os confesamos nuestra experiencia compartida, en mi caso con Luis y con Norma, y con Óscar y el equipo de Norma, el riesgo de trabajar ese tipo de periodismo, en nuestro caso, como Viajes Dibujados, tiene una recompensa que ni siquiera comercialmente nunca nos planteamos. O sea, que fue una sensación porque queríamos tener a Susana, porque queríamos tener a Ramón Esono, que nos contara su experiencia en una de las cárceles más jodidas de África, porque mil cosas que sucedían, ¿no? Y porque Xavi Aldecoa trabajaba con Mario en una historia que había publicado en su libro sobre África, en uno de sus libros sobre África, La ciega del Nilo, con una crónica. Y luego resulta que el premio que recibimos como editores y como autores también es muy grande, ¿no? El pequeño riesgo ese que tomamos, no sé si puede servir de ejemplo de algo, ¿no?
Sí, de hecho, el riesgo lo tomaron más ellos. Siempre nos mete a nosotros porque es muy majo, Pere, pero realmente el riesgo
vale,
más gordo...
pagamos nosotros, ¿eh?
Lo tomaron ellos y nos vinieron a ver con toda esta idea y realmente nos quedamos, hostia, se van a meter en este jardín. Y no solo eso, sino no solo se metieron en el jardín, sino que lo conseguisteis hacer en un año.
Sí.
Nosotros estábamos en plan, bueno, dentro de 2 años ya tocará hacerlo tal. Consiguieron, bueno, fue una apuesta bastante fuerte por
vuestra. Bueno, es lo que decía Álvaro también, nosotros tenemos la pulsión periodística,
sí,
esa
sí,
que nunca se pierde, ¿no? De va, que si no sale, ¿no? Hablábamos antes con las chicas de la idea esa de tienes que estar con las ramas de un árbol, planteabais, tenéis un álbum aquí, va a salir el otro álbum que es el del año pasado, pero lo voy a acabar, ¿no? O sea, esa pulsión periodística nosotros lo sí la tenemos, ¿no? No sé, es como ejemplo de riesgo que vale la pena tomar, ¿no?
Sí,
de alguna manera.
Mira, nosotros, de este riesgo que vosotros habéis tomado, los franceses también lo hacen mucho y ahora cada vez...
¿Me estás llamando francés?
Afrancesado. Pero no está mal, culturalmente.
Vale, lo acepto. Tú no te rías. Sí.
Y bueno, yo creo que cada vez... Yo creo que el proyecto que habéis lanzado vosotros, el proyecto que ha lanzado Altair, ha sido una punta de lanza. Yo creo que ahora vamos a ver bastantes cosas por ese lado, ¿vale? En Norma nosotros también sacamos otro ensayo, que es Barcelona, los vagabundos de la chatarra, de Jordi Carrión, que también iba un poco en esta línea. Pero claro, sigue... Claro,
y esa
no sé
maquinaria de producir
esto,
dibujos, sí. Luis, que es Sagar. O sea, Sagar...
Y Sagar es... Hay un hombre en España que lo hace todo, como en la canción de Astrud, pues es Sagar ya directamente.
Un dibujante que os recomendamos, Sagar, un fenómeno.
Mira, Sagar sí que podría llegar a esos ritmos de producción...
periodísticos, ¿no?
Sí, sí, en plan, en 3 semanas tengo el álbum y en 4 está en la calle.
Se lo hacen en un Bolivic.
Lo hace con azul y lo hace con boli, así... Y luego se lo escaneamos y luego hace por encima así muy rápido.
Bueno, aquí están peleando ya, pelea de sí. DJs, o sea, batalla de DJs. Sagar contra Susana Martín. No, yo creo que el riesgo en este tipo de cuestiones relacionadas con los futuros del periodismo, de los reporterismos, de la manera en cómo construir a partir de los dibujos, me parece que es una sensación que nos queda a todos como... cada uno en su dimensión, Álvaro como creador, Luis como editor, vosotras como artistas, esa sensación de que vale la pena tomar esos riesgos, ¿no? Que hay veces que te das cuenta de que los riesgos no te van a llevar a ningún lugar, ¿no? Más allá de cuestiones que podríamos debatir con Álvaro sobre la objetividad, lo que planteaba Susana sobre el whitesplaining, blancos me explican cosas, o el mansplaining de hombres me explican cosas y tal, que son cuestiones que, por ejemplo, en Altair siempre, como tú sabes bien y como vosotros sabéis bien, nosotros siempre llevamos como marchamo de quién soy yo para contar a los otros, ¿no? Sería
pero yo creo que es un poco lo que decías tú, ¿no? que igual que a los periodistas, a los autores de cómic también nos pasa, ¿no? que nos movemos también por la pasión, por el medio y por contar historias, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre que contamos una historia es porque de repente ha habido algo que has dicho, la idea primigenia que llaman, ¿no? Que de repente, ajá, salta la chispa y dices, ostras, esto es lo que quiero contar, ¿no? Y de repente te metes en una rueda de pasión por la historia que te pasas un año y medio o dos emocionado haciendo eso, ¿no?
Entonces, y luego dices, ¿qué hago yo aquí, ¿no?
Y ahora qué, exacto. Sobre todo hay una crisis, mira, cuando vas por tres cuartos del libro, es decir, al principio bien y al final bien, pero cuando vas por la mitad un poquito, hay una crisis ahí.
Están
tremenda.
Locos, se meten en proyectos. No,
siempre decimos que hay que estar muy loco para hacer una novela gráfica.
Se meten
larga.
En compromisos
te tiene que gustar mucho.
De dos años de trabajo.
Oye, Álvaro, y por ejemplo, vosotros estáis igual de locos en Jotdown y tal, pero de otro tipo de locura, ¿no? Esas entrevistas de 30 páginas y tal.
Soy yo. Bueno, si el personaje da de sí, pues...
Siempre. Y si no da de sí, también, ¿no?
Si no da de sí, se queda menos, pero las entrevistas las que suelo hacer son biográficas. Y por norma general soy un poco... Siempre no bajan de 60 años, ¿no? O son deportistas retirados. Entonces...
Tienen cosas que contar, ¿no?
Vidas enteras. Y claro, sí queda de sí.
Sí, yo creo que realmente estamos todos los locos mezclados en todo, porque ahora me acabo de acordar también que en el proyecto de viñetas de vida que hicimos con Oxfam estaba también Jotdown, vino con nosotros Rubén.
Rubén, sí. Ah, vale.
Vino a Nicaragua con nosotros.
Pues fue la anterior a mí.
Pues fue una experiencia fantástica. Entonces, realmente estamos todos interconectados.
Bueno, pues aquí con la petición de Cristina que nos encierren a todos en el psiquiátrico, pues Cris, Susana, Álvaro, Luis, gracias. Me había escrito una cosa de un señor que se llama Rimbaud, que dice, gracias por saludar a la belleza, por aprender a jugar con las apariencias que supone el trazo de un dibujo. Gracias por hacer un mundo más bonito. Gracias.
¿Te has topado ya con los límites de tu imaginación? El futuro es ahora. Ahora toca imaginar. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.